Estrategias de comunicación para la solución de problemas. Maestría Estadística Aplicada y Ciencia de Datos, FATESA, Universidad Médica de La Habana. Claustro Docente, Máster en Ciencias, Ileana Armenteros Vera, Departamento de Docencia e Investigaciones, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Dr. Roberto Gerardo Zayas Mujica, Editorial de Ciencias Médicas, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Máster en Ciencias, Consuelo Tarragón Montalvo, Departamento de Docencia e Investigaciones, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Máster en Ciencias, Arelis Borrell Saburí, Departamento de Servicios Especiales de Información, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Objetivo general, sistematizar en el conocimiento sobre comunicación científica en los informáticos, estadísticos, bibliotecarios o gestores de información de la salud y todo aquel profesional que se desempeñe en el sector de la salud teniendo como insumo de trabajo los datos y la información científica. Tema 3, papel de los profesionales de la información en la comunicación científica en el contexto de la ciencia abierta. Estrategias de comunicación para la solución de problemas. Objetivos específicos. Reconocer los principios básicos de la comunicación científica y sus modalidades. Caracterizar los distintos tipos de vehículos para la comunicación científica. Exponer el papel de los profesionales de la información en el contexto de la ciencia abierta. Contenidos. Principios básicos de la comunicación científica. Modalidades para la comunicación científica. Roles del profesional de la información en el entorno de la ciencia abierta. Aportes del profesional de la información a la ciencia abierta. Principios sobre los que debe sustentarse la negociación con los editores en el contexto de la ciencia abierta. Procesos de gestión de datos. Actores en la participación de los procesos. Y aspectos concluyentes de la intervención de estos profesionales en el contexto de la ciencia abierta. Introducción. Las nuevas tecnologías de la información, el acceso remoto a las colecciones, ha transformado las bibliotecas y sus servicios, tal y como nos lo habíamos conocido hace ahora un poco más de un par de décadas, dado en particular por la informatización de los años 90, por la transformación digital en el 2000 y ahora por el acceso abierto y la ciencia abierta. Esto ha llevado a la paradoja de que nunca hemos podido ofrecer tanta información a nuestra comunidad, información que es producida por la academia, pero cerrada por el uso de licencias que permiten o no el acceso a esa información, por lo que, con la transformación digital, la biblioteca y las áreas de gestión de información no se perciben como actores útiles en el ciclo del trabajo del investigador. Las plataformas de contenidos y herramientas de análisis están en manos de unas pocas compañías privadas que, después de alimentar el negocio de los contenidos, ahora dominan el negocio del análisis y el benchmarking. Pero hoy en día existen posibilidades para crear, difundir y evaluar los resultados científicos y su uso e impacto. Y esto hay que aprovecharlo y cambiar de dirección para recuperar el control del sistema. Y, para ello, las bibliotecas e instituciones de gestión de la información están tratando de que el acceso a las publicaciones sean más sostenibles y con mayores posibilidades de acceso. Del papel de estos profesionales en relación con la ciencia abierta estaremos hablando. Principios básicos de la comunicación científica. Por comunicación científica se entienden todos los procesos comunicativos que se dan al interior de la comunidad científica y de esta con la sociedad. Más conocidos son las nomenclaturas de periodismo científico y de divulgación de la ciencia. Es un conjunto de prácticas sociales y culturales complejas que requiere, para entenderla, una colección de herramientas teóricas interdisciplinarias. Hay tres conceptos que son indispensables para la comprensión del fenómeno: la ciencia, la comunicación en sí y la cultura. El concepto número uno, ciencia, es un conjunto de conocimientos sistemáticos comprobables que estudian, explican y predicen los fenómenos sociales, artificiales y naturales. El conocimiento científico se obtiene de manera metodológica, mediante observación y experimentación en campos de estudio específicos. Dicho conocimiento se organiza y se clasifica sobre la base de principios explicativos, ya sean de forma teórica o práctica. A partir del razonamiento lógico y el análisis objetivo de la evidencia científica, se formulan preguntas de investigación e hipótesis, se deducen principios y leyes y se construyen modelos, teorías y sistemas de conocimientos por medio del método científico. El concepto número 2, la comunicación. La palabra comunicación es definida por la Real Academia Española simplemente como acción y efecto de comunicarse. Si nos remitimos a la raíz latina que es communis, podemos ver que el significado va en el camino de recibido y admitido de todos o de la mayor parte. En cuanto al concepto número 3, cultura, es el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluidos los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. Modalidades para la comunicación de la ciencia. Existen 4 modalidades para la comunicación de la ciencia que se han ido desarrollando en la medida que el proceso histórico investigativo se ha ido desarrollando. La 1 es la modalidad canónica de difusión, que plantea que el conocimiento científico es generado por una élite educada y certificada, guiada por ideales como objetividad y bien común. Este conocimiento puro se va diluyendo en función de cuán distante se encuentra el público del científico, es decir, de cuántas reformulaciones ha habido antes de llegar al destinatario final. Aquí el público es considerado pasivo y simplemente recibe el conocimiento que se le brinda. La segunda es la modalidad del déficit, donde el público es concebido como carente de ciertos conocimientos científicos que debería poseer. La determinación de lo que el público necesita saber es externa y la comunicación de la ciencia se concibe como la herramienta capaz de rellenar los vacíos cognitivos en temas científicos. Aquí ya es valorada la participación del público. La tercera modalidad, que es la cultural, es donde en las anteriores el flujo de información y productos es unidireccional, desde quien posee el conocimiento hacia quien no lo tiene. En esta modalidad se toma en cuenta tanto la imagen que tiene el público de la ciencia y cómo ésta afecta a la actividad científica, la generación de conocimiento y la difusión del mismo. Adicionalmente, se toma en cuenta el conocimiento sobre la naturaleza que se genera en la cultura popular llamado ciencia popular. Y la cuarta modalidad en la que nos encontramos en este momento es la de participación, que es la modalidad de ciencia participativa. Se toman en cuenta las dimensiones sociales de la producción científica, factores tecnocientíficos, activistas, organizaciones no gubernamentales y otros actores sociales. En esta modalidad, el público no es visto como una audiencia pasiva, sino como un integrante fundamental en la generación y propagación del conocimiento científico. El término público, que se asocia con una pasividad, se sustituye por ciudadanía, y la interacción ciencia-ciudadanía es el eje de interés en este modelo. Y es precisamente en esta última modalidad donde se enfoca la comunicación científica en el contexto de la ciencia abierta. A continuación, nos iremos adentrando en diferentes maneras que tienen los profesionales de la información de trabajar y aportar a la comunicación científica. Las diferentes maneras que tienen los profesionales de la información de trabajar y aportar a la comunicación científica son los repositorios, las bases de datos, las páginas web, las hojas informativas, los boletines, las listas de distribución, los mensajes de correo electrónico y las redes sociales. Los repositorios son un espacio centralizado donde se almacena, organiza, mantiene y difunde información digital, habitualmente archivos informáticos que pueden contener trabajos específicos y conjuntos de datos o software. Tiene sus inicios en los años 90 en el área de la física y las matemáticas, donde los académicos aprovecharon la red para compartir sus investigaciones con otros colegas. Este proceso ha sido valioso, pues acelera el ciclo científico de publicación y revisión de resultados. Son sistemas de información que preservan y organizan materiales científicos y académicos como apoyo a la investigación y el aprendizaje, a la vez que garantizan el acceso a la información. En los últimos años también se han creado repositorios de patrimonio cultural que contribuyen a la organización, la preservación y difusión de colecciones de objetos culturales resguardadas por museos y otras instituciones de la memoria. En cuanto a las bases de datos, es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su uso posterior. Se encarga no solo de almacenar datos, sino también de conectarlos entre sí en una unidad lógica. En fin, es un conjunto de datos estructurados que pertenecen a un mismo contexto y en cuanto a su función, se utiliza para administrar de forma electrónica grandes cantidades de información. Actualmente, debido al desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TICs, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico. Por tanto, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos. Como tercero, tenemos las páginas web, que no son más que documento de información electrónica capaz de contener texto, sonido, video, programas, enlaces, etcétera, accesible por medio de la red informática mundial. Es un documento de la World Wide Web con dirección propia. Las páginas web son entregadas por un servidor web al usuario y mostradas en un navegador web que actúa como unidad de recuperación de la información almacenada en su interior. Un sitio web está formado por varias páginas web entrelazadas entre sí bajo un nombre de dominio común, el nombre de página web. Es una metáfora de las páginas de papel encuadernadas de un libro. El cuarto, las hojas informativas, es una presentación en una única página impresa de datos clave sobre un tema. También llamada hoja de hechos, es una presentación de datos en formato que resalta concisamente puntos claves en una única página impresa, normalmente utilizando tablas, encabezados o viñetas. En inglés se denomina fact sheet o information sheet. Para asuntos como el calentamiento mundial, la superpoblación o los incendios forestales puede haber una hoja informativa. Contienen a menudo datos técnicos, listas estadísticas, preguntas frecuentes y sus respuestas, material didáctico o indicaciones de tipo hágalo usted mismo. A veces son un resumen de un documento más largo. El quinto, los boletines, muy utilizado en la actualidad, es una publicación distribuida de forma regular, centrada en un tema principal y puede tener varias funciones. Su extensión es variable y puede tener muchas funciones. Con la aparición del Internet, ha encontrado un campo en el que se han convertido en herramienta estrella, como lo decía anteriormente. En este contexto, a la hora de crear un boletín, se debe cumplir con la legalidad, crear un sistema de boletín automatizado, llevar un análisis de cada boletín enviado y segmentar. El sexto son las listas de discusión, de distribución, que son abiertas, cerradas y públicas. Son un mecanismo de distribución de información basado en correo electrónico, donde las personas integrantes o suscriptores reciben mensajes que son enviados a una única dirección de correo electrónico, determinada en la lista usualmente. Hay administradores que pueden agregar y remover integrantes y también decidir quiénes tienen permisos de enviar mensajes a la lista. Las listas abiertas son aquellas donde las personas pueden suscribirse y darse de baja a sí mismas. Las cerradas son aquellas donde se necesita la aprobación de una de las personas administradoras para agregarse a la lista. Las públicas son de acceso público en Internet y se pueden hallar mediante una búsqueda. Algunas muestran sus mensajes públicamente y las privadas no se encuentran indexadas por ningún buscador y solo se reconocen por vía de contactos con las personas que las administran. En cuanto a los mensajes de correo electrónico, el correo electrónico, también llamado simplemente correo o mensajería electrónica, es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante redes de comunicación electrónica. Los sistemas de correo electrónico se basan en un modelo de almacenamiento y reenvío, de modo que no es necesario que ambos extremos se encuentren conectados simultáneamente, o sea, a la vez. Para ello emplea un servidor de correo que hace las funciones de intermediario, guardando temporalmente los mensajes antes de enviarse a empresas y proveedores de servicios de Internet. Y las redes sociales, muy utilizadas en la actualidad, son una plataforma digital que permite establecer contacto con otras personas por medio de un sitio web u otra aplicación informática. Está conformado por un conjunto de equipos, servidores, programas, conductores, transmisores, receptores y sobre todo por personas que comparten alguna relación, principalmente de amistad, y mantienen intereses y actividades en común o se encuentran interesados en explorar los intereses y las actividades de otros usuarios. Pueden dividirse en redes sociales internas y privadas cuando se componen de un grupo de personas dentro de una empresa, asociación, sociedad, el proveedor de educación y organización. Y las redes sociales externas, que es la red abierta y a disposición de los usuarios de la web para comunicarse, diseñada para atraer anunciantes. Los usuarios con frecuencia adquieren rol de amigos, aún sin mantener relaciones de amistad previa con otros usuarios, los cuales pueden interactuar libremente. Sus aplicaciones se han visto en el mundo de los negocios, aplicaciones médicas e investigaciones. Roles del profesional de la información en el entorno de la ciencia abierta. La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas, IFRA, desde el año 2011 ha estado pronunciándose a favor del acceso abierto, y esto va en el camino hacia la ciencia abierta, por lo que ya se está manejando que tener acceso a los resultados de investigación es un muy buen primer paso de un camino mucho más largo. Junto con el acceso abierto se encuentran los datos abiertos, la ciencia abierta reproducible, las evaluaciones abiertas, las políticas abiertas y las herramientas abiertas. Y uno de los principios del acceso abierto de las publicaciones científicas sin barreras tecnológicas, legales o económicas es precisamente que si empezamos a expandir este principio a la ciencia abierta, estaríamos promoviendo no solo el acceso a la información, sino al desarrollo de capacidades informacionales. Podría ser algo así como el derecho humano de acceso a la información y a la libertad de pensamiento, sin barreras tecnológicas, legales o económicas. Antes de caer en los roles, podríamos ver algunas interrogantes a las que nos enfrentamos los profesionales de la información en este contexto para poder visualizar en mayor medida el camino a tomar. ¿Cuántos podemos acceder a archivos digitales producidos en software que ya no está disponible en el mercado si apenas hace 20 años usábamos disquete? ¿Cómo podremos acelerar en 20 años acceder a la información producida hoy? ¿Tendremos la capacidad de acceder y reproducir estos documentos sin las barreras legales y económicas? Para esto y muchas más interrogantes, tenemos por obligación que jugar roles importantes en el contexto de la ciencia abierta. Los roles del profesional de la información en el entorno de la ciencia abierta están enmarcados en saber comunicar el valor de los espacios de trabajo de las instituciones de información en general, dándole importancia a estos espacios. Considerar a los usuarios como creadores de contenidos. Realizar labor de socio colaborativo y de gestor de confianza. Impulsar la comunicación académica y reapropiarse de los contenidos y liderar la gestión de datos de investigación y ciencia abierta. Para todo lo anterior, el profesional de la información debe enfocarse en diseñar espacios colaborativos, o sea, repensar los espacios de la biblioteca, construir alianzas interinstitucionales, nacionales e incluso internacionales, capacitar a los usuarios estudiantes como creadores, realizar curación de recursos y herramientas digitales, garantizar un acceso digital equitativo, gestionar datos de investigación, valorar la experiencia de los usuarios, hacer vigilancias evolutivas de la comunicación científica, como por ejemplo Almetrics, trabajar fuertemente en la alfabetización informacional y trabajar en el diseño de recursos educativos abiertos en su rol de creador de contenidos. Aportes del profesional de la información a la ciencia abierta. Para adentrarnos en el tema, se revisó el artículo Ciencia Abierta y Bibliotecas Académicas, una revisión sistemática de la literatura de los especialistas Adiel Ochoa Gutiérrez y Alejandro Uribe Tirado, que enfocaron la producción en un estudio de la participación de los especialistas de la información, básicamente los bibliotecarios, en el desarrollo de la ciencia abierta a nivel mundial. Los resultados muestran en general la influencia directa de las bibliotecas académicas en el desarrollo de la ciencia abierta, o sea, de manera general. Sin embargo, solo en el caso del acceso abierto se presenta aún poco desarrollo en todos los otros componentes de la ciencia abierta, mostrando la importancia de fortalecer un marco teórico conceptual de la misma y la identificación de estrategias, retos y perspectivas que oriente el fortalecimiento de las capacidades de las bibliotecas académicas. No obstante, estos resultados de la investigación, ya hay algunas instituciones de información que están trabajando, sobre todo en Europa, en el tema de la ciencia abierta, donde ya hay aportaciones que hacen las instituciones de información, como jugar un papel activo en relación a la difusión en abierto de la producción científica, establecer y dar seguimiento a las políticas de acceso abierto, soportar la gestión de planes de datos en relación con la formación de los investigadores en el mundo del tratamiento de los datos y los metadatos, producir informes relacionados con la producción científica para ayudar a los científicos a concurrir a las convocatorias competitivas, asesorar en la interpretación de indicadores y métricas, posicionar de forma unívoca resultados de investigación con el uso de identificadores y generar perfiles de producción científica y explotación en portales de proyectos, grupos o institutos. En Ochoa Gutiérrez y Uribe Tirado, Ciencia Abierta y Bibliotecas Académicas, una revolución sistemática de la literatura, Iris, Informasao Memoria y Tecnología, Recife, volumen 4, número 1, página 49 a la 69 del 2018, disponible en http://eprim.rcelis.org, aparece un listado de instituciones que ya están trabajando los especialistas en información en el tema de ciencia abierta. Esta bibliografía está entre las que tienen en la plataforma como bibliografía. Un papel fundamental tienen que jugar los bibliotecarios o los profesionales de la información general en relación con la negociación que se van a hacer con los editores en contexto de la ciencia abierta. Los principios sobre los que debe sustentarse la negociación de los gestores de información con los editores en contexto de la ciencia abierta son tener en cuenta la licencia y acceso abierto que van de la mano, donde en el mundo de los acuerdos de suscripción y los acuerdos de acceso a la publicación científica están estrechamente vinculados. Y nadie debe pagar la suscripción y pagar los accesos a las publicaciones científicas al mismo tiempo. Por lo tanto, cada nueva licencia acordada debe establecer las condiciones sobre ambos aspectos. El aumento en el gasto de acceso a la publicación científica debería redundar en un menor gasto proporcional en cuotas de suscripción. Dicho de otro modo, que haya una vinculación en los acuerdos de lectura y de publicación y que si se paga por la suscripción a un paquete de revistas, los investigadores también no se les cobre los accesos a la publicación científica cada vez que intentan publicar en la revista de ese editor. El segundo es que sin acceso abierto no hay aumento de precio. Si las bibliotecas han pagado aumentos anuales de hasta un 8% durante años, supuestamente para permitir a los editores innovar, una característica clave de la innovación para la comunidad investigadora es que los resultados de la investigación estén disponibles libremente. Por lo tanto, no se puede llegar a un acuerdo sobre acceso abierto con los editores, no deberían ser aceptados los aumentos de precios. Esto es una actividad bibliotecaria en el tema de la selección y la adquisición. La tercera es la transparencia para las ofertas de licencia. Las prácticas de las bibliotecas deben reflejar completamente su compromiso con el acceso abierto. Por lo tanto, los acuerdos de licencia deberían estar abiertamente disponibles. La sociedad no aceptará acuerdos confidenciales pagados con dinero público en forma de acuerdos de no divulgación. Dicho de otro modo, muchos grandes editores tienen acuerdos de confidencialidad de no dar promoción al precio a que te han vendido y tiene que haber transparencia en estos costos porque es pagado con dinero público, por lo que hay que saber lo que valen esas publicaciones, pues es inconcebible que no le puedas comunicar a otra persona el costo de una licencia para comprar un paquete de revistas o una base de datos. El cuarto es mantener un acceso sostenible. Para evitar poner más dinero en el sistema y para fortalecer el acceso abierto, algunas bibliotecas han renunciado a sus derechos de acceso perpetuo en el acuerdo de licencia. El acceso perpetuo, sin embargo, crítico en un entorno de edición que cambia rápidamente. Las bibliotecas deben asegurar el acceso sostenible al contenido. Recordar que los derechos a perpetuidad nos garantizan que mientras se está pagando la suscripción, tenemos acceso a esos recursos. Pero cuando dejemos de pagarla, esa colección no desaparece, por lo que debemos asegurar que aquello que hemos pagado esté disponible, aunque ya hayamos cancelado la suscripción, por lo menos hasta la fecha en que hemos pagado el contenido. El quinto es que deben incluirse los informes de uso. Aunque las adquisiciones por acceso a las publicaciones científicas cada vez son más comunes, habitualmente no se ofrecen datos sobre los documentos en acceso abierto, así como las bibliotecas reciben informes sobre descargas y uso en el mundo de las suscripciones, también deberían recibir informes sobre las publicaciones de acceso abierto. Es normal recibir información sobre todo lo que pagamos, y los investigadores necesitan obtener datos fiables y confiables sobre descarga y uso de los materiales que integran un paquete de revistas y un paquete de libros electrónicos. En una parte, y teniendo en cuenta que la ciencia es desarrollada por los investigadores, los profesionales de la información o gestores de información de enlace, como se denomina en algunos sitios, como asesores de confianza de los investigadores, deben trabajar en los siguientes ítems: en el acceso abierto, incluyendo la política de la academia, los mandatos de los financiadores y los requisitos, en la gestión de datos de la investigación, incluida la orientación y la promoción de buenas prácticas, en la legislación sobre derechos de autor y licencias relacionadas, en el asesoramiento personal sobre búsqueda de literatura, bibliografía, curaduría de recursos de una disciplina, etc., en la experiencia de la comunicación científica, metadatos y visibilidad, en los identificadores persistentes de autor UTSI y documentos URI, DOIS, etc., en el análisis de citas, impacto y bibliometría, y en el desarrollo de recursos de educación abierta, herramientas de descubrimiento, de conocimiento y digitalización. Proceso de gestión de datos. Los datos se han convertido en la base de la infraestructura de la ciencia. La implementación de políticas y servicios de gestión de datos de investigación, GDI, en contextos académicos deviene en factor crítico del éxito organizacional, lo que presenta nuevas oportunidades para el desarrollo de las bibliotecas universitarias y de investigación. La gestión de datos de investigación conlleva a la planificación, la recopilación, la selección, la transformación y el archivo de datos de investigación. Idealmente, las prácticas de la gestión de datos de información deben comenzar con un plan de gestión de datos que registra el tipo de datos generados y reutilizados, los formatos, los estándares y métodos de captura, así como las implicaciones éticas y las estrategias de compartición y preservación. En la diapositiva se muestra una imagen que está puesta de adrede, y aquí vemos que los roles en la ciencia de datos están en manos de especialistas de las competencias y habilidades de la tecnología de la salud, sistema de información en salud, que son los bibliotecarios de datos, los periodistas de datos, los analistas de datos, los ingenieros de datos, los auxiliares de datos y los archivistas de datos. Aquí vemos los actores de la participación de los procesos, y esta manera de actuar nos la muestra en la siguiente tabla las especialistas Paloma Marín Arraiza, Mirelis Puerta Díaz, Silvana Gregorio Vidotti de la Universidad Estadual Paulista de Brasil. Esta tabla está en la conferencia, no así en la diapositiva, pero sí está en la conferencia. Esta tabla, que se titula Criterios de análisis de los servicios bibliotecarios en el contexto de la ciencia abierta, nos da los siguientes criterios de análisis. Nos da el acceso abierto, que se describe incluir la política de la institución, los mandatos de los financiadores y los requisitos, la experiencia en la comunicación científica para la elección de la revista en la que se va a publicar, los procesos de citación y escritura científica, la utilización de identificadores y canales que favorecen la visibilidad y el descubrimiento de la información. En el criterio de análisis, información sobre planes y gestión de datos, están la creación, alcance, equipo de trabajo dentro y fuera de la biblioteca, información sobre sus objetivos y metas y contactos, el funcionamiento de trabajo con los datos público objetivo, la existencia del rol de la persona que facilita con el sector privado el llegar al dato, que es el Data Champion, que esta persona es el productor del dato. En cuanto al análisis, al criterio de análisis, tipo de servicios ofrecidos, Entonces, estamos frente a de información sobre la gestión de datos, preguntas frecuentes, existencia de repositorios de datos, software utilizado, formación presencial o en línea, workshop, plataforma Moodle, servicios de identificadores persistentes, especialmente DOI y ORSI, servicios por más fases del proceso de gestión de datos, creación, organización, almacenamiento, preservación a largo plazo, el asesoramiento personal sobre búsqueda de literatura, el análisis de cita, impacto y bibliometría, el desarrollo de recursos de educación abierta y la minería de datos. También trabajar de conjunto con el profesorado, investigadores y académicos en las humanidades digitales y la descripción de los metadatos de los datos. En el análisis de criterios, el criterio sobre los recursos de información y herramientas tecnológicas disponibles, están las guías de usuario, sobre, por ejemplo, la elaboración de una estrategia de gestión de datos de investigación sobre ORSI, las herramientas disponibles para el trabajo individual y colaborativo, la información sobre las directrices de trabajo. Y en los aspectos legales está la información sobre el soporte legal, la normativa vigente, las licencias, la inclusión de la información sobre los derechos de autor en los metadatos disponibles por el repositorio de datos. El involucramiento de los profesionales de la información en estos menesteres también lo enfocan estas autoras en su artículo al plantear el surgimiento de los profesionales de datos integrados por bibliotecarios y administradores de datos como un gran avance en las bibliotecas universitarias y hasta de qué manera los bibliotecarios pueden asumir roles de administradores de datos a partir de las competencias y tareas que desarrollan de manera cotidiana dentro de las instituciones de información de la formación y de la unidad de trabajo. La tabla a continuación lo muestra. Como dijimos en esta tabla, contraste de las competencias, formación y unidades de trabajo del bibliotecario y el administrador de datos, en cuanto a competencias y tareas, los bibliotecarios de datos pueden realizar el diseño y desarrollo conceptual de sistemas que se basen en el conocimiento de tecnología de metadatos, protocolos, infraestructuras digitales, de investigación, gobernanza, curaduría digital, etc., dominio de los ecosistemas de investigación, crecimiento y aplicación de los flujos de trabajo en infraestructuras digitales, conocimientos de tecnologías de la información y familiaridad con lenguajes de programación para datos, conocimiento de métricas para infraestructuras de investigación, conocimiento de gestión de datos de investigación, conocimiento de catálogos de sistemas y datos básicamente en la calidad de metadatos, semántica y estándares y habilidades comunicativas y didácticas. Y en las competencias y tareas, el administrador de datos realiza asesoría específica y formación para investigadores sobre gestión de datos e investigación, el conocimiento de las políticas de gestión de datos y desarrollo de una específica para la facultad de su disciplina, asesoría sobre la escritura de un plan de gestión de datos de investigación, conocimiento de estándares de metadatos y ontologías existentes en la disciplina, conocimiento de los aspectos legales y éticos de la gestión de datos y quehacer directo con nuevos flujos de trabajo y nuevos desarrollos de infraestructura para el área. Continuando con la tabla, contraste de las competencias, formación, unidades de trabajo del bibliotecario y administrador de datos, vemos entonces que en cuanto a la formación, el bibliotecario es graduado en biblioteconomía con especialización en gestión de datos, formación próxima a la gestión de datos y conocimientos del mundo de las bibliotecas universitarias y de investigación. Y el administrador de datos puede ser máster o doctorado en la disciplina y profunda comprensión de la gestión de datos de investigación y políticas al respecto. Y en la unidad de trabajo, el bibliotecario es la biblioteca universitaria o de investigación o centro de información y el administrador de datos es la facultad de su disciplina. Aspectos concluyentes de la intervención de estos profesionales en el contexto de la ciencia abierta. El llegar al proceso de intervención de los profesionales de la información en la ciencia abierta ha estado desarrollándose desde hace muchos años, desde cuando las bibliotecas se han estado convirtiendo en espacios comunitarios creativos, siendo estos espacios inclusivos y acogedores tanto en su presencia física y mediada en el entorno digital, en conectores ciudadanos, atrayendo diversos grupos de individuos y comunidades con fines sociales, culturales y económicos similares, centros de tendencias tecnológicas como espacios educativos, experimentales y empresariales, o incubadoras de las ideas e innovación donde el aprendizaje informal fuera de la educación formal se lleva a cabo, la generación de conocimiento y facilita el intercambio de ideas. La ciencia abierta implica en esencia dos dimensiones fundamentales. A, la apertura e intercambio de los resultados de la investigación de las publicaciones a los datos de la investigación. Y B, la apertura en los propios métodos y herramientas de investigación, haciendo que los procesos sean abiertos y colaborativos. Podemos entonces realizar las siguientes recomendaciones para que el profesional de la información comience a trabajar no solo en la preservación de los datos, sino además en los procesos de comunicación en el contexto de la ciencia abierta. 1. Iniciar propuestas sobre gestión de datos de investigación. 2. Participar en el desarrollo de estándares de metadatos. 3. Difundir y desarrollar las habilidades necesarias para la gestión de datos entre el personal. 4. Participar activamente en la investigación para el desarrollo de políticas. 5. Mantener contactos y colaborar con los investigadores y grupos de investigación. 6. Apoyar todo el ciclo de vida para los datos. 7. Promover la investigación sobre datos mediante la aplicación de identificadores persistentes. 8. Proporcionar un catálogo de datos institucional o repositorio. 9. Participar en la práctica de gestión de datos en la disciplina de trabajo específica. Y 10. Ofertar o mediar en torno a cuestiones como el almacenamiento seguro. Sin duda, la gestión de datos de investigación es el nuevo gran reto para las bibliotecas científicas y requerirá la participación colaborativa de múltiples departamentos y organismos de la institución. Este liderazgo supondrá contribución estratégica de primer orden para la valoración de la biblioteca en su institución y requerirá intervenir en todo el ciclo vital de los datos para identificar, etiquetar, gestionar y difundir conjuntos de datos de alta calidad que cumplan con los requisitos académicos, legales y éticos, y todo ello ha de formar parte de un desarrollo natural en sus tareas y funciones. Terminamos todo el resultado final de las clases, de las conferencias del curso 11, con esta frase de Luis Pasteur: la ciencia no conoce el país porque el conocimiento pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina el mundo.